sesión para Francisca. De la misma manera que en anteriores ocasiones dije que las circunstancias se ponen en contra nuestra, como si tuvieran vida propia. De la misma manera que afirmé que a veces somos actores de reparto y creemos que somos los actores principales de nuestra propia película. Las veces que he afirmado que conocemos una persona, como me ha pasado a mí en el rol de Ervina, recuerdo que me separé de Eleazar porque mostraba síntomas de intolerancia al borde de la violencia, con algunos brotes reactivos peligrosos. Y tuvimos un hijo, Esteban, un hijo especial. En todas las sociedades, en todas, en todos los mundos, hasta en el mismo Sol 3, cuando decimos especial, ya se habla de discapacidad. Esteban no tenía discapacidad. Esteban había heredado de Eleazar y de mí el don de lo que sería la especie mento, porque éramos seres humanos absolutamente normales, pero con una diferencia. Nuestro cerebro estaba conformado de una manera distinta, quizás, que podíamos, ¿cómo llamarlo? Desarrollar un don para defendernos, o bien algunos le pueden dar un mal uso para manipular a otros. Esteban había desarrollado ese don más otros dones. Además de mento, tenía el poder de lanzar descargas eléctricas, como los rayos que vienen de las nubes. Y se comentaba que hasta podía levitar. Recuerdo el último relato donde comentaba que a veces me quedaba pensando y lo extrañaba. Una charla que llevó al final a una gran discusión con mi actual pareja Moreno y con su hija Eliana, adolescente. Me sentí herida, pero no herida desde mi ego, desde mi orgullo o vanidad. Me sentí maltratada de alguna manera. Y a diferencia de Eleazar, que tenía brotes reactivos, mi pareja Moreno, que siempre intentó comprenderme, a lo último no me comprendió. Y su hija, que la apoyé en muchísimas oportunidades, me acusó de tomar partido. ¿Creer en el amor es tomar partido? ¿Necesitar afecto es buscar un interés? No. ¿Es tomar partido? No. Es directamente el querer sentir. Es obvio que la felicidad no existe. Y más cuando formas nuevas parejas, porque no todos te aceptan que tengas hijos. Pero si tuviera que señalar con el dedo un culpable, me miraría a las aguas de un arroyo y me señalaría a mí misma, porque de alguna manera es como que yo, como diréis vosotros en Sol 3, cometí el pecado de omisión y Esteban se marchó. Es más, tanto la nueva pareja de Eleazar Maneva como yo, cuando vimos a Eseben lanzando con su mano una descarga eléctrica en la pequeña camita del bebé de Maneva, ella incluso llegó hasta perder el sentido del terror de que Seven estuviera matando a su bebé, cuando en realidad lo que pasó fue otra cosa. Se le había parado el corazoncito y Seven le había salvado la vida con esa descarga en su pecho. Y voy a ser honesta, se marchó como un paria, como un huérfano, haciendo números en teatros de la zona ecuatorial. Y le seguí el rastro, poblado tras poblado, región tras región. Y en todos los poblados me comentaban, sí, un tal Seven. Un tal ese de que hace unos trucos increíbles. Hasta que finalmente llegué al pueblo de Furca. Allí lo conocían. Llegué a una posada y me mandaron a un almacén, diciendo que su dueño, Obregón, lo conocía. Obregón también tenía una historia triste. Su mujer, Arelda, lo había dejado y había vuelto a Tureña con su familia. Pero pobre Seven, habían aparecido cadáveres de jóvenes aldeanas en las afueras de Furca. Y cuando no, mi hijo era otra vez sospechoso. Me acerqué al Teatro Ecuatorial en un día de función. Fue imposible acercarme cerca del escenario. Había más de 100 personas mirando el acto. Comentaban que nunca un teatro de la zona ecuatorial juntaba más de 30 personas. Pero querían ver nada más 5 minutos lo que hacía Eseben, que era el acto de cierre para que la gente se quedara hasta lo último. Y Eseben levitaba a media línea y hasta a una línea del piso del escenario. La gente se volvía loca, literalmente hablando. Aplaudían, gritaban. Ni siquiera los propios compañeros de la compañía teatral entendían cómo podía ser ese truco. Buscaban cuerdas invisibles. Pero yo, Ervina, su madre, sabía que él podía levitar de verdad. Ezebe no solamente era listo, no solamente tenía un instinto súper desarrollado, sino también, si bien no tenía poderes telepáticos, porque la telepatía no existe, tal como la consideran escritores de ciencia ficción en Sol 3, pero él podía ubicar por sus rasgos mentales a una persona, de la misma manera que vosotros en Sol 3 podéis saber mediante una huella digital quién es tal persona. Él podía leer las huellas mentales y detectarlas, no a una gran distancia, pero a 100 pasos o más podía detectar una persona. Y mientras hacía el acto me miró. No hizo ningún gesto, simplemente me miró. Su mirada no era tensa, tampoco dulce. Era una mirada neutra. Al comienzo sentí como una especie de escalofrío, pensando que él estaría molesto, enojado. Terminó el acto. Aplaudían todos a rabiar. Me aparté un poquito de la multitud, esperé unos instantes, la multitud se dispersó, y allí estaba, alto, fuerte, firme, pero siempre con una especie de capucha. Y se cubría parte del rostro. Se acercó a mí. Me besó en la mejilla y me abrazó. Hola, madre. Me caían las lágrimas. Hijo, te he buscado por distintas regiones. ¿Qué ha pasado? Me preguntó. Nada. Tenía necesidad de verte, de sentirte, de saber de ti. ¿Y qué te ha dicho tu actual familia? No tenía deseos, como decís vosotros, de hacer rol de víctima. Apenas di una pequeña explicación. Que hubo un intercambio de opiniones y no nos pusimos de acuerdo y me marché. Me dijo, las cosas no se deben tomar apresuradamente. Como diciendo que me tendría que haber quedado con Moreno y su hija Eliana. Me preguntó si había almorzado. Le dije no. Pasé por el almacén de Obregón y me indicó que te podía encontrar aquí, en el teatro. Se acercaron varias compañeras y compañeros y me los presentó. Yo soy Menta. No tengo el poder de mi hijo, pero soy Menta y tengo una elevada intuición. No puedo captar como él las señales mentales, pero sí sentir. No sé cómo explicarme mejor. Y sentí un poco de temor en sus compañeros, envidia. Y bueno, fuimos varios a almorzar a la posada más grande del pueblo. Me pedí un guisado que me gustaba tanto. Tomé un refresco, no quise tomar bebida espumante, nada de alcohol. Quería estar lúcida para disfrutar de la compañía de mi hijo. Él también tomó un refresco. Prácticamente no hablamos entre nosotros. Eran 7, 4 varones y 3 mujeres, los compañeros. Con nosotros 2, 9, ocupamos un par de mesas. Y los escuché hablar sobre el acto de Seven, que ahora entraban 3 veces más metales que antes gracias a que Seven estaba con la compañía, que en ningún pueblo se habían quedado tanto tiempo como aquí en Furca. ¿Y qué noté? En la misma conversación, en forma inconsciente, noté en ellos admiración por Seven, temor, respeto y, lo que es peor, envidia. Una muy mala envidia en casi todos, menos una de las jóvenes, que lo admiraba y presentí como que lo deseaba. Lo deseaba como hombre, como pareja. No sé si Seven se daba cuenta de ello. Seguramente que sí, pero no le atraería o no querría tener algún compromiso todavía. Causalmente, porque nada es casual, la joven se llamaba Eliana, como la hija de Moreno, pero obviamente más grande. Y me sentía molesta con los compañeros de Seven, porque me había enterado que antes de que él estuviera, al teatro le alcanzaba únicamente para traslados, pagar gastos, mantener animales, comida y un poco más. Y ahora, por Seven, con los metales que entraban, todos cobraban el doble. Y les molestaba que él cobrara más, porque era el arreglo que había hecho con el dueño de la compañía. Si no, se iba. Y así es la gente. Él les hacía ganar el doble. Pero como a su vez él ganaba más, les molestaba. Querían tener todo. Y me di cuenta que eso pasa en Umbro, en la región ecuatorial, en el poblado de Furca, y en todo el universo donde reina el Homo sapiens, porque el Homo sapiens es así. No se conforma con estar bien. Lamentablemente casi nadie está bien, pero aún estando bien no se conforman. Así y todo, si el otro está mejor, lo envidian igual, aunque ellos estén bien. Los maestros de luz dicen, eso es ego. Yo digo que eso es espíritu torcido. Pero aprendí. Aprendí a conocer al ser humano, a entender sus bajezas, sus riquezas, sus envidias, sus angustias, porque estuvimos hasta el atardecer conversando. y cada uno relataba su problema, como que tenían ansiedad o competían por a ver quién había pasado peor su vida. Una de las jóvenes había sido ultrajada. Es lamentable. Nunca encontraron al culpable. Se cambió de región. A otro de los jóvenes le mataron a sus padres. Era muy común en Umbro. Un mundo, como diríais vosotros, en una eterna edad media, donde reina el salvajismo. ¿Pero qué? En Sol 3, en mi rol actual, ¿acaso la cosa es mejor? Porque tenemos ordenadores, porque tenemos televisores, porque tenemos una web, porque podemos comunicarnos telefónicamente a miles de kilómetros. ¿Acaso pensáis que desaparece el egoísmo, la angustia, la soledad, la baja estima? ¿Acaso no seguimos buscando la aprobación del otro? ¿Acaso no le preguntamos a una amiga, me queda bien esta ropa, te gusta este peinado? Para que nos digan a la fuerza, ah, sí, te queda maravillosamente. Entonces una se pone contenta, qué bien. Y a lo mejor la otra persona te lo dice por compromiso, o para no lastimarte, o para no decirte, mira, ese peinado es de bruja, esa ropa que te has comprado es de tercera, ni siquiera de segunda. Entonces, ¿qué? ¿Eran más auténticos los nativos de Umbro? Donde directamente mostraban sus debilidades, porque no eran tan sutiles, porque no disimulaban tanto. Y sí, que me disculpe el receptáculo, que le hago doler el pecho fuertemente por esta mezcla de angustia, ansiedad, recuerdos. Pero me sentía gratificada, porque estaba de vuelta con mi hijo, no sé por cuánto tiempo, tampoco sé por cuánto tiempo se quedaría la compañía teatral. Obviamente yo no podría ir con ellos. ¿Para qué? ¿Para hacer qué? Nunca me gustó hacer de lastre, ni de contrapeso de nada, ni de nadie. Pero bueno, un maestro con el que me crucé una vez dijo, disfruta el momento, disfruta el ahora. Un tal Fondalar, que me lo crucé camino a Furca. Era un mento. Traté de entrar en su mente, pero estaba tan cerrado como la más dura roca. Uf, pensé. Debe ser un mento muy antiguo, de las primeras generaciones. Pero me desarmó su mirada dulce. Un hombre indefinible en cuanto a su edad, pero dulce. Y su compañera, Emerys, también menta, con una belleza que deslumbraba. Me preguntaron, ¿este camino va a Furca? ¿Vas para allí? Sí, así es. Bien. Tendrás una buena sorpresa. ¿De qué se trata? Ya lo sabrás. ¿Acaso sabían que yo buscaba a Efeden? ¿Acaso sabían lo que pasaba por dentro? Porque no existe la adivinación, al igual que no existe la telepatía. Y me quedé pensando en eso. A lo último, cuando nos quedamos solos, se lo conté a Efeden. Los dos mentos que me iba a encontrar en el camino. y que me dijeron que en este poblado tendría una sorpresa. Ese me respondió, taciturno, como siempre. Quizá te lo dijeron para alentarte y que no desfallezcas y que sigas en el camino. O quizás no, le respondí. Se encogió de hombros. Me dijo, te he pagado la habitación aquí en la posada. Le agradecí. ¿Me dejarás que te vea mientras esté aquí? ¿Por qué no? ¿Te agradó verme? Le pregunté. Ahí estaba buscando la aprobación de mi propio hijo. Sí, es agradable verte, me dijo. Lo miré fijo al rostro. Sus ojos estaban un poco más humanizados. Su boca hacía una mínima mueca de sonrisa, pero era tan difícil quebrar esa dureza de granito. Claro, todo lo que había pasado. Pobre hijo. De alguna manera es como que mi rol de víctima o de supuesta víctima pasaba a segundo plano. Ese bebé me tomó de la mano. Me acarició la mejilla. Y me dijo, ve a descansar. Ya hablaremos. Lo besé. Te amo, le dije. Te amo, hijo. Y me marché a descansar. ¿Tranquila? No. Me dolía el pecho. Angustia, ansiedad, como dije recién. Pero bueno. Pude descansar un poco. Gracias por escucharme.